Guillermo, para atendernos. Bueno, estábamos recién hablando con el fiscal Leonardo Guerrero y queríamos, bueno, el tema del pedido del teléfono, ¿verdad? Carga de la prueba, quién tiene y compañía. Pero él plantea una situación que a mi modo de ver es comprensible, ¿verdad? Él dice, yo no subsumí todavía nada a ninguna figura penal, pero quiero construir la información necesaria como para saber si acá hubo descontextualización, intercalación, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a vos eso?
Que él parte de una errónea comprensión de nuestras explicaciones. Que yo ya estas aclaraciones las hice al fiscal ayer personalmente, pues cuando recibí el pedido del teléfono, fui a conversar con él, y él partía de la base de que nosotros cuestionábamos la integridad del SOS Paraguay en el teléfono, y esa es una falsedad o una información comprendida erróneamente. Nosotros, cuando comenzó esta denuncia, no podíamos cuestionar algo que no conocíamos. Lo que nosotros conocíamos era la denuncia de Canillas, y la denuncia de Canillas y su declaración sí contienen montaje. Están editadas las conversaciones del chat SOS Paraguay y presentadas de un modo para dar andamiaje a un proceso penal. Entonces, en ese escenario es que nosotros afirmamos de que eso fue un montaje y fue una cuestión construida para un efecto concreto. Hoy día nosotros accedimos a la información contenida en lo que se extrajo del SAT SOS Paraguay, y como lo denunciado es una secuencia de 4 chats ocurridos el 17 de diciembre que verificamos en el material extraído, está conforme verdaderamente ocurrió. A nosotros nos merece esa credibilidad, ese soporte para el análisis jurídico penal. En ese contexto yo le aclaro esas circunstancias al fiscal, y además le explico, porque le estoy presentando un escrito donde ya le digo que la sospecha que inicialmente existía para promover la acción penal o para avanzar con una investigación penal hoy ya no existe. No existe porque se desvirtuó la versión del denunciante. El propio denunciante desvirtuó la secuencia de chats que presentó en su denuncia con las posteriores presentaciones, y finalmente el material extraído, que él todavía no tiene oficialmente puesto en la carpeta fiscal, sino que está pendiente de trabajo pericial, servirá para una desestimación. Y en ese contexto, el teléfono hubiese servido solo para el caso hipotético en el que nos hubiésemos encontrado con que en el teléfono se hayan agregado o quitado conversaciones. Encontramos que se quitaron conversaciones, pero se recuperaron. Entonces, nosotros consideramos que para el análisis jurídico penal lo que tiene el fiscal es suficiente, no nos oponemos. Es decir, nosotros no vamos a cuestionar en el futuro lo que está en ese chat en fecha 17 de diciembre del 2016, que es lo único que él tiene que investigar. Porque en esa fecha se habría producido el hecho denunciado por Canillas, que ya ratificamos no existió.
Ahora, doctor, me genera la duda. ¿La fiscalía solicita que de forma voluntaria se entreguen esos teléfonos?
Si conviniese a nuestros derechos, dice. Si así conviniese a nuestros derechos.
Sí. Entonces, ¿qué pasa si no lo hace? Es decir, ¿cómo toma la fiscalía si no lo hacen?
No, te explico así en sentido práctico. Lo que la fiscalía quiere saber es si tener un teléfono que dictar, 2 o 3, antes de dictar mi resolución, ¿entendés? Porque no es lo mismo dictar una resolución, después me aparece otro teléfono, tener que ampliar mi resolución, y después tener que ampliar, si es que me presento mi teléfono también. Entonces, a los efectos de economía procesal, el fiscal quiere saber, bueno, ¿qué es lo que voy a tener que analizar acá? Ustedes, luego de haber conocido el chat que está en el grupo ese Paraguay extraído del teléfono presentado por Canillas de Franco González, ¿tienen algo que decir respecto a ese chat, la cómo está compuesta esa conversación? Nosotros le decimos no. A nuestros derechos es suficiente lo que está en ese teléfono para poder demostrar de que no hay hecho punible. ¿Me explico?
Sí, porque imagínate si es que tuvieran que entregar otra vez su teléfono en el momento político que estamos atravesando ahora, poniendo información a disposición No sé, me viene mucho. Es peligroso.
Es que eso es lo que quieren.
Eso es lo que quieren.
Por eso yo le dije al fiscal hace rato cuando hablamos con él. Me parece muy extraño porque resulta que la fiscalía está solicitando ahora algo que la ANR pidió desde el primer momento. Recordarás vos, Guillermo, que entregue su teléfono, que entregue su teléfono, que entregue su teléfono. Lo pidieron en la junta, lo pidieron en todas las conferencias que hicieron, lo pidieron al momento de hacer la denuncia. ¿Para qué quieren el teléfono?
Y yo quiero aclarar que fue una guerra campal con mi clienta entregar el teléfono, porque ella puede tener toda la voluntad política de aclarar y de demostrar, pero acá hay cuestiones procesales y normas jurídicas ya que tenemos que respetar. En realidad, hoy día ya no existen méritos para que esa causa pueda dar un paso más, porque el artículo 18 del Código Procesal Penal le obliga al Ministerio Público cuando tenga la sospecha de un hecho punible. Y es así, yo diciendo con Leonardi, él te tiene que decir qué es lo que está sospechando, porque desde la meta él tiene que trazar el trayecto, cómo llegar allí. Si él no se pone una meta, si él no se pone un hecho punible que investigar, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él es fiscal penal.
Yo le pregunté
él
eso.
Él es un periodista.
Yo le pregunté eso. Le dije, ¿cuál es el marco penal que vos estás utilizando? O sea, ¿Cuál es la figura? ¿Cómo podemos entender?
La pregunta es, ¿cuál es el hecho punible que estás investigando?
Exacto.
Eso se tiene que poder responder.
Y él me dijo que era muy difícil adecuar los elementos presentados por Luis Canilla a los tipos penales señalados
claro,
por él.
Dijo, no puedo bueno, todavía...
Hermano, eso es 305, desestimación se llama.
Claro, porque es lo que dijo... Guillermo, para resumir nomás lo que te está diciendo Carlos, porque me parece importantísimo... Y yo lo tuiteé y voy a leerte el tuit exactamente. Guerrero explica que desde los datos disponibles aún no resolvió si la denuncia de Canilla puede ser subsumida a alguna figura penal. Es decir, entonces, ¿qué está pasando?
Claro, eso es lo que yo en este momento ya planto en el terreno, ¿verdad? En un momento dado, en un principio, no, yo aceptaba como válida la hipótesis de investigar una tentativa de algún tipo hecho punible contra la vida, porque no teníamos suficiente información y no podíamos detener la investigación porque la noticia criminis es noticia criminis, de provenga de quien provenga. Pero hoy día ya sabemos que lo denunciado no es lo que ocurrió. Hoy día no tenemos cómo subsumir ninguna porción de hechos en ninguna norma penal completa, y entonces el Ministerio Público ya tiene que ir tomando decisiones, porque no se puede mantener abierta una investigación sin un norte, y la investigación penal solo se puede mantener abierta desde el punto de vista de la sospecha de un hecho punible. Y si no tiene hecho punible, porque no puede subsumir, él tiene que decir, ya comprobé que pasó esto. Pero él tiene que decir, si yo compruebo que esto ocurrió, pero tiene que tener una porción fáctica, eso sería punible. Y acá no existe. Si yo compruebo que el SAT de quiero contar cuánto cuesta un sicario ocurrió, sería y te quedas. ¿Qué es eso? Si es que vos decís que es tentativa, bueno, pero ni siquiera es punible porque no se inició la ejecución de ningún plan. Si es que hablas de incitación a cometer hecho punible, no tenés ni siquiera realizado en forma seria, menos en forma pública, porque fue realizado en un SAT. Es decir, se desmorona el caso. Te voy a pasar para que conozcas la fundamentación de por qué no hay sospecha de ningún hecho punible que nosotros estamos presentando hoy al fiscal, para forzar también a la toma de decisiones, para que eso no sea una espada de Damocles sobre la cabeza.
Claro, que es lo que ellos quieren. Porque acá, claro. Guillermo, perdón, yo te tengo que plantear una cuestión que yo estoy seguro que ustedes manejan, pero para la gente que está escuchando, ¿verdad? Acá el problema está en que la lucha de fondo no es en el fuero penal, aunque eventualmente el fuero penal pueda producir algún resultado, no. La lucha de Canillas y de Cartes, porque esta es una orden de Cartes, Canillas es simplemente un soldadito de Cartes, la lucha de Canillas es... para que la opinión pública crea que Decide es una asesina que está envuelta con sicario. Entonces, te pregunto algo. Considerando esa perspectiva de que el propósito de la denuncia fue presentar a un grupo de senadores como conspiradores asesinos en el Paraguay, para justificar internacionalmente el golpe de Estado que está haciendo Cartes en complicidad con todos estos badulaques. Te pregunto si no sería conveniente entregarnos mal el teléfono. Pregunto.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que desde ese punto de vista y desde todo punto de vista, desde para cualquier persona, la terminación, la culminación de una investigación en la brevedad posible es fundamental. La demora en la persecución penal de alguien que es culpable es frustración de la persecución penal. Y la demora en la finalización de un proceso penal respecto a un inocente es persecución penal de inocente. Es decir, yo creo que eso debemos forzar que termine lo antes posible, que el fiscal tome las decisiones lo antes posible. Por eso me estoy adelantando y contestando ya hoy, esto es para acabarse. Queremos terminar esto, que le dé un corte.
Claro. Porque resulta que el fiscal nos dice, no, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo para definir esto. Eso respondió cuando yo le planteé de qué figura penal estamos hablando, porque hasta ahora no sabemos, hasta ahora no hay una definición por parte del Ministerio Público, y él me dice, yo no tengo tiempo.
¿Y el tiempo le va a traer hecho punible? El tiempo tiene que, ese tuvo que haber existido, y tuvo que haber sentido típico, el principio de prevención más básico, tiene que ser en base a una ley existente y un hecho pasado. El tiempo no nos va a traer a arrojar nada de lo que ya existió. Si ya sabemos lo que existió, si agotamos la discusión sobre lo que se habló el 17 de diciembre, y si eso no es típico, hermano, cerremos el caso.
Y sí.
Claro, porque si no tenemos un proceso indefinido, pues que también está prohibido por la Constitución y por las leyes.
Y que no tiene, porque se puede ir mutando, pues nosotros estábamos expectantes esta semana, supuestamente iban a Rafael Fernández iba a presentar una denuncia, ya no lo que dice la palabra, sino un tema de un cifrado y un mensaje en subliminal, más o menos, ya de lo que se van a hablar los senadores, que cuando uno decía una cosa, no decía, eso significaba otra cosa, pero no se presentó. Creemos que ahí habrá habido alguna voz de coherencia dentro del entorno y le dijeron, bueno, saben que tenemos que poner límite, porque esto no nos va a llevar a ningún buen destino, y de hecho que ya existe otra denuncia por haber presentado esa denuncia.
Sí, claro que existe.
Que tiene que verse.
Pero yo creo que sinceramente nos prima la lógica y el raciocinio ahí en el grupo Carte, Guillermo, porque como vos bien dijiste, el objetivo es instrumentar el caso políticamente. Entonces ellos saben que no tiene ningún sustento jurídico. Ellos saben perfectamente eso. Cualquier estudiante de primer año de derecho sabe. Pero a ellos no les importa eso. Les importa instrumentar el caso políticamente. Por eso es que están llevando esto. Yo creo que hasta que regresen los legisladores de las vacaciones y empezar a debatirlo en plenaria, diciendo que la fiscalía, los famosos debates en plenaria, en donde ya vamos a escuchar ahí a los defensores del cartismo acusando directamente a Desiree y a Robert, eso se va a llegar muy pronto, y por eso están alargando el caso, por eso es que la fiscalía dice, no, yo no tengo apuro, mientras ustedes por otro lado están hablando ya de persecución de inocentes y de instrumentación política. O sea, hay que dar un corte definitivo.
Sí, nosotros hoy le estamos contestando eso. El fiscal no tenía nuestra postura formalmente a la carpeta fiscal, hoy la va a tener, y vamos a exigir que se termine esto en la brevedad, que se apure la pericia esa, porque eso también la pericia tiene que hacer para poder sacar impreso y extraído los datos formales del aparato celular a la carpeta fiscal, y que se pueda sobre esa base concluir.
Bueno, Guillermo, ¿a qué hora es esa presentación?
Y yo creo que para las 9, ya sea, que trate una cuestión de que los procuradores puedan salir de la oficina y llegar al Ministerio Público.
Entiendo. Un abrazo, muchas gracias, Guillermo.
Por todas las órdenes.
Guillermo Duarte, abogado de Cidemasi. Este caso, estimados amigos, del señor Canillas, se cayó. ¿Cuándo?